Panlar presenta Un café por la reumatología.
Bienvenidos a una edición especial de Un café por la reumatología, dando cobertura a la 23ª edición del Congreso Panamericano de Reumatología Panlar 2021. Día a día les contaremos los hechos más importantes del evento. Soy Diego Jaimes y junto con Carlos Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, Estefanía Fajardo y Richard Aguirre, periodistas científicos, y nuestros invitados especiales, los acompañaremos durante los siguientes minutos. Sin más preámbulo, comenzamos. Carlos Vinicio, muy buen final de día. Todos preparados para este café por la reumatología versión Panlar 2021.
Así es, muy contentos con este nuevo proyecto de cubrir un evento, un nuevo reto que tenemos en la naciente, digamos, revista, pero que estamos muy entusiasmados de poderlo sacar adelante. Y además tenemos el día de hoy un par de invitados de lujo, como es el presidente de Panlar, el doctor Carlos Lozada, que está aquí con nosotros, y la doctora Alejandra Babini, presidente del comité científico, que los acabamos de ver en sus excelentes presentaciones de inauguración del Congreso. Así que estamos muy contentos. También tenemos al doctor Leandro Ferreira, del grupo de Panlar Joven, muy entusiastas, y tenemos a nuestros periodistas, porque esto es una diferencia con otras cosas. Tenemos también la óptica del periodismo en salud para poder aportar a cómo se ve la noticia por parte de la gente afuera, la gente que no conoce tanto la reumatología como nosotros.
Y es que aprovechando el contexto del Congreso, vamos a inaugurarnos en estos mini programas, estos Café Expreso de Un Café por la Reumatología, para ponernos al día con lo que pasó y con lo que va a pasar al día siguiente en el Congreso, ¿verdad, Carlos?
Sí, así es, así es.
Bien, pues vamos a comenzar. Estos programas van a tener una estructura muy dinámica. Vamos a escuchar primero a nuestros apreciados periodistas, luego los invitados, y vamos a dar un pequeño cierre después, junto con la participación de Panlar Joven, para poder disfrutar al día siguiente y tener una orientación de cuáles son los recomendados del día. Comenzamos entonces con Estefanía y quisiéramos escucharte. Estefanía, hoy se inauguró Panlar 2021 virtual. Y el tema principal fueron tres interesantes precongresos: el curso de revisión ACR, el curso de reumatología pediátrica y de innovación y salud digital. ¿Qué nos puedes contar de estos eventos?
Hola, doctor Diego, hola, doctor Carlos, doctora Alejandra y doctor Leandro. Sí, efectivamente, hoy fueron tres cursos precongreso, uno de ellos un curso de revisión a cargo del EICIAR, donde abordaron aspectos sobre autoinmunidad preclínica, comprendiendo la transición al lupus, y la segunda con una actualización sobre el manejo de la gota. Tuvimos también otro curso precongreso sobre la innovación, donde inteligencia artificial, telemedicina, futuro, retos, todos estos aspectos fueron muy importantes. Pero yo voy a rescatar un par de frases que dijeron algunos de estos ponentes. El doctor César Graf dijo que no puede ser que haya sido una pandemia la que nos haya hecho mirar a la tecnología, mientras que la doctora Dina Rieta, con tres palabras, nos hace pensar en lo que viene, y es soñar a futuro. Esos elementos los traigo a esta conversación porque todos fueron claros en la importancia de la innovación y de recurrir a la tecnología como un apoyo, pero sobre todo a que debe ser una enseñanza desde el pregrado, porque finalmente, como hizo referencia el doctor Alejandro Gallera sobre el teorema de Friedman, la informática se trata más de personas que de la tecnología, y el recurso de información debe contener algo que la persona no sabe. Así que si no se vieron este curso precongreso, les dejamos la invitación y Richard va a seguir con lo que siguió en temas de pediatría.
Hola, doctor Diego, doctor Carlos, Estefanía y a los demás asistentes. Es un gusto saludarlos. El otro curso precongreso fue organizado por el grupo de pediatría, tal y como lo explicamos en la nota previa de estos cursos que publicamos en el Global Rheumatology. Abordó varios ejes para el manejo de pacientes pediátricos que, sobre todo, pueden resultar de interés para reumatólogos que atienden adultos y en determinados casos deben verlos a ellos. Se abordaron perfiles de diferentes enfermedades, su manejo y una sesión para responder las inquietudes que presentaban quienes se conectaron. Otro aspecto importante fue el abordaje del COVID-19 y la reumatología pediátrica. Si bien tendremos un programa científico con un segmento claro dedicado a esta enfermedad, se hace importante conocer cómo es el transcurrir de ella en pacientes pediátricos con enfermedades reumatológicas, así como el síndrome de multisistémico inflamatorio. Para quienes no alcanzaron a conectarse a este módulo, este es un recomendado. Así es como día a día, Richard y Estefanía, los periodistas científicos de Global Rheumatology, estaremos dando un breve resumen de la jornada, de los recomendados, para que si no pudieron, como lo dijimos ahorita, saquen el espacio e ingresen para que sigan todo el Congreso PANLAR 2021 a través de las redes y del amplio cubrimiento que tenemos en Global Rheumatology.
Estefanía, Richard, muchísimas gracias. Mañana tendremos un nuevo avance de lo sucedido en PANLAR. Carlo, ya los presentaste. Tenemos dos invitados muy especiales para la siguiente sección. Nos acompañan el doctor Carlos Lozada, presidente PANLAR 2020-2022, y Alejandra Babini, la presidenta del Comité Científico del Congreso PANLAR 2021.
Excelentes invitados. Y bueno, no sé qué pregunta les tengas tú a Carlos, pero básicamente, Carlos, queremos saber qué esperas de este Congreso PANLAR. Yo te sentí ahora en la inauguración, sentí un poco de nostalgia de lo no presencial. Sentí un poco de nostalgia de lo no presencial. Creo que teníamos muchos deseos de encontrarnos y Miami parecía un excelente lugar para hacerlo. Creo que va a ser histórico porque llevamos tres congresos seguidos esperando de hacerlo en Miami.
Sí, esperando a Miami.
Entonces, no sé, quiero que nos digas tus impresiones, como este año también mencionaron que ha sido algo muy difícil, que nos hemos tenido que adaptar, pero una cosa es verlo desde fuera y otro verlo desde la organización y llevarlo. Así que, por favor, cuéntanos cuáles han sido tus impresiones.
Gracias, Carlos. Primero, por tu gran trabajo con Global Rheumatology, el de todos ustedes, ¿no? Que es algo, en realidad, un componente tan único y con tan rápido crecimiento en PANLAR. Pero ciertamente este congreso estaba diseñado para ser presencial, pero obviamente la pandemia tenía otras ideas, ¿no? Y todavía tenemos la esperanza, ¿verdad? Y tenemos planeado el año que viene en Miami y presencial. Sin embargo, la experiencia que ganamos el año pasado en organizar un congreso virtual, yo creo que nos ha ayudado enormemente este año, ¿no? Y también hemos cambiado la estructura como planeamos los congresos y un comité nuevo que dirige la doctora Babini, que está a cargo de pues, diseñar estos eventos PANLAR. Esperamos que ¿verdad? Esa experiencia del año pasado la vean en el congreso de este año. La plataforma es nueva, los organizadores son nuevos también en términos de la compañía que nos ayuda ahora a organizar. Y pues nuestro objetivo en realidad es continuar nuestra misión de llevar a PANLAR a ser el principal referente en educación en Latinoamérica, en las Américas. Y yo creo que en este congreso pues van a ver el progreso acerca de en esa dirección. También van a ver la labor de nuestros grupos de estudio que han sugerido muchas ideas para sesiones. Y la inmensa variedad de sesiones que vamos a tener y las oportunidades que nos brinda la virtualidad después de haber estado aislados tanto tiempo. En realidad, pues, aparte de llevar ciencia, llevar educación, estamos a través de esta tecnología y la habilidad de usarla y lo que hemos aprendido todos también en utilizar la tecnología creando comunidad, que en realidad yo creo que es tan importante como llevar esa educación y llevar esa ciencia, creando esta comunidad reumatológica, creciéndola, ¿no? Lo cual es una de mis metas extraoficiales, vamos a decir, tanto como la diversidad en el grupo que nos ayuda, ¿no? Tener representación no solo de todas las partes de las Américas, sino en términos de la edad de los que están participando, género de los que están participando, y aumentar el número de gente que contribuye a estas reuniones. O sea, que yo creo que los impactos esperados son esos, crear comunidad, crear diversidad en la gente que participa, aumentar el número de voluntarios y, por supuesto, los goles oficiales de llevar la educación y llevar la ciencia.
Carlos, a propósito de cifras, ¿tenemos un aproximado cuánto esperamos en términos de asistencia, inscritos, capacidad que tenemos de esta plataforma que inauguramos hoy? Y desde ayer también en Congreso de Pacientes.
Seguro que sí, Diego. Es un fenómeno muy interesante y estamos aprendiendo cómo manejar, ¿no?, esta virtualidad en términos de inscripciones también. La naturaleza del asunto ha sido, los últimos 2 años, que un gran número de personas se inscriben a última hora. Y ha sido ese el caso este año también. Pero hemos llegado a nuestras metas y las hemos sobrepasado. Al mediodía de hoy teníamos sobre 3.240 personas. Y ese número espero que siga creciendo. Eso es en el Congreso PANLAR 2021. Los pacientes, en el cuarto Congreso de Pacientes, ¿no?, que fue ayer, ahí tuvimos más de 1.500. O sea que en realidad estamos de camino a llegar a esos 5.000 y más de 5.000, ¿no?, en total, yo creo. Veremos a ver. Pero sí, un número muy, muy razonable y un número que demuestra el crecimiento tan grande que ha tenido PANLAR en estos últimos años, ¿no?
Hay que saber llegar, no hay que llegar primero, pero sí saber llegar, Carlos.
Ahí, Carlos, yo diría, bueno, la verdad que la virtualidad hace que los números se vuelvan pequeños. Yo me acuerdo que estuvimos mucho tiempo estancados, si se quiere decir, en una cifra que iba alrededor de 1.500 y después de Buenos Aires empezamos a subir y con la virtualidad se ha incrementado mucho más y parece fácil decirlo, pero imagínate alimentar a 5.000 personas, alojar a 5.000 personas, o sea, ¿qué va a pasar después de la pandemia y cómo vamos a manejar este tema? Y creo que tenemos que mantener una parte virtual y tenemos que mantener la parte presencial. ¿Cómo vamos a manejar los costos, el crecimiento?
Bueno, creo que cuando las organizaciones crecen, y esto le ha pasado a ACR, le ha pasado a EULAR también, ¿no?, eso te lleva a ciertos ajustes que tienes que hacer en términos de capacidad de viajes, capacidad hotelera, todo eso. Y ciertamente el lugar donde tenemos planeado el Congreso en Miami tiene mucha capacidad en términos de esa cantidad y más todavía, ¿no? Pero el punto que presentas a la virtualidad, pues sí, es algo que yo creo que una vez lo hacemos, tal y como está pasando en la práctica clínica de la reumatología, ¿no?, estamos tratando de volver a 100% presencial, pero en realidad ahora mismo en mi centro médico, por ejemplo, estamos tratando de que la gente mantenga por lo menos medio día, si no un día a la semana, de virtualidad, porque algunos pacientes están lejos y prefieren eso, ¿no?, y tienen acceso que no tendrían de otra manera. O sea que hay que considerar eso, pero la meta es volver por lo menos principalmente a ser presenciales, ¿no?, con algún componente, obviamente, aprendiendo algo de estos últimos 2 años, ¿no? Pero todos estamos optimistas que el año que viene pues podamos vernos y hacer ese networking en buen español, ¿no?, que hemos hecho a través de los años.
Bueno, por otro lado, tenemos a Alejandra. Alejandra, Ale, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de selección y ensamble de las temáticas del Congreso que claramente aportan innovación en esta versión de PANLAR?
Hola, ¿cómo estás, Diego? Un saludo a todos, a todo el equipo de Global. La verdad que fue muy interesante, ¿no? Porque, es más, nos costó cuando buscábamos los destacados porque es un Congreso muy parejo. Es como que te cuesta encontrar 3 o 4 cosas porque te da ganas de poner todo como destacado. Y eso es bueno porque esto ha surgido mucho de las propuestas educativas que nos han llegado y otras tantas que el comité científico le propuso, obviamente, al Ejecutivo y quedó pues bastante parejo, ¿no? Tan parejo que hoy, yo le iba comentando a Carlos Vinicio, en este precongreso hay un momento que estaba en exequo de gente, telemedicina, pediatría, el curso de la CR, lo cual no era lo que yo hubiera esperado. Yo hubiera esperado que picara en punta, como siempre, la CR, pero como que empezó más tarde, entonces le dio tiempo a la gente de engancharse pues en el de telemedicina, que lideró durante la mitad de la mañana, estábamos como en el rating, y pediatría, con un super programón que tenían, la verdad que lo trabajaron muchísimo.
Muy bien.
Y tenía cantidad de reumatólogos adultos ahí. Bueno, luego largó la CR y al final, bueno, hubo la última sesión, fue hiper de lujo, ¿no? O sea, con un remodelado de la teoría de la fisiopatogenia y la artritis psoriásica que dejó a Soriano cabeza arriba. Impactado. Caes abajo, más bien. Impactado estaba el hombre. Pero la verdad que es sorprendente el cabeza a cabeza de los tres en un momento dado. Y creo que eso es buenísimo. Eso habla de que sí hay cancha, como decimos en Argentina, para todos. Y esta capacidad de la virtualidad de que quede on demand, pues nada, vas donde te guía tu corazoncito, más luego sabes que lo puedes ver a lo demás. Que eso es lo híbrido que quizás debiera quedar, ¿no? Cuando volvamos a la tan ansiada presencialidad que obviamente comparto con Carlos, con el presidente.
Ale, háblanos un poquito más de ese proceso de selección. Yo creo que es muy, muy interesante ver cómo el Congreso lo construimos todos, los temas que queremos. ¿Cómo es ese proceso de selección, una parte de esa temática?
Les mandamos a pedir, Diego, que probablemente lo hagamos con más antelación incluso para dar más chance todavía a que mediten sus propuestas. Las propuestas educativas que mandaron fueron 24 de muy alta calidad. Te diría que rechazamos algunas porque se estaban repitiendo los temas del Congreso del año previo, no porque no fueran buenas. Se remodelaron algunas, las panlarizamos, o sea que les pedimos que incluyeran algunos colegas más de la región, y la verdad que le sumamos, te diría que escasamente un tercio, los dos tercios responden exactamente a lo que propusieron los colegas reumatólogos de la región, y muchos estaban enganchados en eso, y hay un equilibrio entre lo que es de innovación, temática de panlar joven, lo tenemos ahí a Leandro, temática de talleres muy interesantes, y obviamente lo que se llama panlar ciencia con la parte más clínica y algunas cositas de básica.
Hace que sea una propuesta ganadora, Carlos.
Sí, no, realmente yo creo que el Congreso de Panlar ha ido tomando una personalidad propia, y esto de que ha ido creciendo progresivamente, de que las propuestas sean enviadas por los miembros de los diferentes grupos y todo esto, y de diferentes sectores que se van incluyendo en Panlar, es supremamente importante porque pues hace el interés de los grupos. Es verdad, si vamos a las noticias, que los tres cursos precongresos estuvieran parejos en asistentes, estuvieran llenos cada uno y toda la gente interesada en cada una de esas cosas, y no hubiera, como siempre ocurre, que hay uno que está súper lleno y el otro está con menos gente y hay que ayudarlo, eso es una noticia de por sí. Y significa que hay interés de la gente por hacer crecer la especialidad. Yo le quisiera preguntar a Alejandra, estuvimos revisando los chats, viendo las preguntas que hacía la gente, la cuestión y todo, no vi que se pudiera preguntar desde si tú no eras, digamos, uno de los moderadores, que pudieras preguntar a los speakers, sino que tenías que escribir las preguntas. ¿O fue que yo vi mal, o eso fue así? Y cómo, porque creo que también uno de los retos de la virtualidad, y lo dijo Estefanía, lo decía César Graf, es un pecado, es inconcebible que la pandemia nos haya llevado a la virtualidad. O sea, esto ya debería haber existido hace mucho tiempo, pero cuando estás en esto que estamos haciendo acá, que podemos conversar, interactuar, es clave para el desarrollo de los eventos. Entonces, ¿cómo estás viendo esa parte de la interacción, los comentarios, las cuestiones que hubo hoy durante el precongreso, y eso cómo va a ser los siguientes días?
Eso lo venimos viendo en los otros nuestros congresos nacionales también, ¿eh? Si, no sé el de Colombia, pero el de Argentina seguro. O sea, tenés moderadores que tienen que generar preguntas, tomar dos o tres, ver rápidamente si se repiten las preguntas del chat para armar una sola pregunta para el speaker y conversar sobre ese punto. O sea, no es para nada malo lo que vos me estás planteando, abrir el micrófono a la audiencia. El tema es que es tan ajustado nuestro programa que ahí te corres el riesgo de que tenés el típico de siempre que te pilla el teléfono y no te lo suelta. O sea, eso pasa. O sea, todas las veces hemos tenido, y Leandro se está riendo porque está pensando en uno de nuestro país, que le tenemos que poner un tate quieto cada dos por tres porque no te deja hablar a nadie. Y eso, con los tiempos tan ajustados de las plataformas, no es un lujo que nos podamos dar. No es que no nos parezca lindo, es que bueno, iremos quizás mejorándolo y quizás tener un congreso en parte híbrido, bueno, te va a suplantar esa situación. te volverás a parar en la presencialidad y te vas al micrófono del medio. Pero la realidad es que es harto peligroso que alguien te cope la parada completamente, ¿no? O sea, eso desde ya. Pero y la otra cosa es que yo, que tengo acceso, digamos, como si fuera speaker, no llovían las preguntas. En algunas sesiones sí, en otras no tanto. Los moderadores estuvieron muy bien en compactar lo que se repetía, en generar preguntas ellos. Y al generar preguntas empezaron a volver a escribir preguntas. O sea que igual me parece que el chat te deja expresar. Y te digo más, creo que hay gente que no se pararía un micrófono a hablar y sí lo escribe. Te aseguro que preguntan más.
De acuerdo.
Yo estoy convencida que es así, después de un año y pico de virtualidad. O sea que no creo que le quite nada a este Congreso Panlar, que está súper bueno.
Excelente. Sí, señora. Así es, así es.
Alejandra, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de esta edición especial de Un Café por la Reumatología. Año tras año, Panlar ha organizado el Congreso de Pacientes, del cual ya completamos la cuarta edición. Le doy la bienvenida a Leandro Ferreira, quien además de participar activamente en esta iniciativa, coordina el Grupo Panlar Joven, responsable de la Copa América Panlar. Leandro, bienvenido y hablemos primero de cómo viste este evento con pacientes.
Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, buenas noches a la mesa, a todos. Un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Y lo que a mí se me ocurre después de vivir los 4 congresos de pacientes que se realizaron, este congreso de pacientes, lo único que puedo decir es wow, porque fue emocionante, fue muy bueno. Se eligieron 4 tópicos, uno fue el de toma de decisiones compartidas, lo tuvimos a un referente internacional de la producción de lo que es toma de decisiones compartidas como el doctor Víctor Montori. Él nos propone unir biografía con biología del paciente. Es una nueva temática, nos dice que vayamos a esa, aunque sea una utopía, que vayamos a esa forma de atender a nuestros pacientes. Creo que fue una conferencia que no se pueden perder ni los pacientes ni los médicos. Y después hubo representantes de los países, de las regiones de Panlar, pacientes que nos contaron cómo están con respecto a la toma de decisiones compartidas. Va a salir también unas guías propuestas por Panlar. Después estuvimos recorriendo diferentes temas, qué es lo que necesitan saber los pacientes, diferencia entre artrosis, artritis, hablamos sobre esclerodermia, mucha información sobre nuevos tratamientos. Y bueno, terminamos al último con el tópico de COVID en enfermedades reumáticas, donde Manuel Ugarte, Gil de Perú, Carlos Toro se lucieron con las conferencias que dieron y fueron muy claros en la importancia que tienen las vacunas en nuestros pacientes. Te repito, para mí fue impresionante el Congreso de Pacientes de este año, dando la libertad de que nuestros pacientes, las personas de Latinoamérica o de toda América puedan participar. Como dijo Carlos, 1.500 personas inscriptas. No es un número despreciable.
Gracias, Leandro. No, y gracias a Panlar, que hoy hizo ese reconocimiento del espíritu panamericano para el grupo Juntos, precisamente conformado por los pacientes y los médicos, y que es una idea que ha ido creciendo dentro de Panlar y que estamos muy, muy, muy agradecidos que siga progresando. Y a mí, quizás un poco de esa experiencia, me queda que donde tú logras comunidad, donde logras comunidad, donde logras que todos se sientan representados en la mesa, que todos opinen, ya las cosas se vuelven de todos. Y uno simplemente es un mero agente ahí que puede hacer, dar alguna idea, guiar alguna cosa, pero no es tuyo ningún proyecto, es de todo el mundo. Y entonces tú ves que los pacientes son súper engaged, como dicen en Estados Unidos, comprometidos, preguntan, hacen, ves los chats de preguntas en el Congreso de Pacientes y no cansas de leer las preguntas, aunque se repitan muchísimas veces, pero hacen muchísimo eso. Y el haber trabajado en conjunto y ser reconocidos como una organización como Panlar, pienso que también le ha dado un sentido de identidad y a nosotros también nos ha recordado lo importante que somos, porque al final del día somos sus médicos. Una de las pacientes, precisamente Gina, me decía, ¿sabes qué más? Lo que más me gustó del evento, que uno escucha a doctores de toda América Latina, de Estados Unidos, de todas partes, de todo el continente, y tienen un lenguaje común, te dicen las mismas cosas, y yo como paciente en Colombia, en cualquier lugar de América, escucho eso y digo, es que mi doctor me está dando lo que es, me está haciendo el tratamiento correcto, no tengo que ir a otro lugar a que me den otra cosa que tal vez no sé. Entonces, eso que produce es bien interesante. Y creo que tras pasando un poco a lo que hacemos nosotros en el Congreso, también en Panlar se ha creado mucha comunidad y los grupos de estudio y cada uno de los grupos han ido haciendo crecer. Es que en la medida, creo que Carlos lo dijo alguna vez, en la medida que todos los grupos crezcan, vamos a crecer como Panlar, porque no tiene pierde, porque va a haber un sentido de pertenencia único hacia la institución, ¿no?
El otro aspecto en que Leandro está sumamente involucrado es la Copa América Panlar, que ha sido un hit desde que fue lanzada. Este evento busca que interactúen y participen nuestros asociados más jóvenes, nuestros residentes. ¿Qué esperamos de la Copa América Panlar este año, Leandro?
El año pasado la vara quedó muy alta. Creo que muchos de nosotros estuvimos gritando, alentando a nuestro representante de cada país, a nuestro favorito. Fue sumamente apasionante. Y bueno, este año tenemos preparado una Copa América Panlar también apasionante, con participantes de diferentes países. Tenemos participantes de Brasil, participantes de Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, que están recién terminados de hacer las prácticas en la plataforma y están muy emocionados, con muchas ganas de participar, con mucho entusiasmo. Creo el año pasado Carlos Toro dejó la vara muy alta y ahora el equipo que le sigue a él después de desarrollar esa idea, estamos con esa responsabilidad, con esas ganas, sentimos esas mariposas dentro de la panza para volver a hacer la Copa América Panlar. Los esperamos a todos mañana y en la ronda preliminar y en la ronda final el domingo antes del cierre del Congreso. La van a pasar genial e incluso hasta algunas preguntas, como me pasa a mí a veces, no las sé y aprendo.
Eso te iba a decir, Leandro, a mí me llamó la atención el año pasado la plataforma con que se hizo, que es una plataforma de verdad muy amena para preguntas y respuestas, y dos, el tipo de preguntas, y yo quería preguntarte cómo seleccionan las preguntas y todo, porque evidentemente, así como tú dices que aprendiste cosas, yo creo que todos repasamos algunos conceptos y nos estamos chequeando ahí, y creo que eso es parte de la identificación que se siente con la Copa Panlar. ¿Cómo hacen las preguntas? ¿Dónde las organizan? ¿Qué hacen?
Panlar Joven tiene reumatólogos especialistas ya con mucha experiencia en diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos a Wilson Bautista, especialista en espondiloartritis. Tenemos especialistas en AR y neumonología como Florencia Vivero. Nelly Coleman, que también de Paraguay, que tiene mucha experiencia. Bueno, desarrollamos las preguntas basadas en todo lo que es bibliografía, e incluso cuando nosotros hacemos el control de las preguntas, siempre pedimos que tengan alguna referencia. Si no tienen referencia, no las podemos realizar. Entonces, las preguntas se realizan de esa forma, con cuatro opciones, que tampoco son tan rebuscadas, pero tratamos de poner las preguntas en diferentes niveles, algunas más fáciles, algunas más difíciles, para que nuestros amigos competidores puedan divertirse y pasarla bien también.
Bueno, pero también hay preguntas generales, ¿no? Recuerdo mucho la de los Oscars del año pasado, ¿no? Nadie se la esperaba.
Lo que pasa es que nosotros buscamos algo lúdico, algo que rompa el hielo dentro de los congresos y la formalidad, y eso es lo traemos los que nos sentimos jóvenes, los que somos jóvenes y los que se sienten jóvenes. Yo sé que Carlos Vinicio es joven también, sé que Ale también es joven con ese entusiasmo que tienen y participan un montón. Carlos también nos tiene mucha fe a nosotros. Así que bueno, muchas gracias a Panlar por dejarnos desarrollar, además de la Copa América, la conferencia y el simposio.
Y vamos a tener a todos los días, Diego, un representante de Panlar Joven, dándonos el informe oficial de cómo va la competencia. Así que esto va a estar súper bien. Así que estamos deseosos de que comience.
Prepárense para algo vertiginoso.
Leandro, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y quisiéramos volver otra vez con Estefanía y Richard. ¿Qué podemos esperar mañana en el Congreso Palnar.
Bueno, por nuestra parte, lo primero es invitarlos a pasar por la web de Global Rheumatology, a que vean los videoblogs, los textos, las entrevistas y demás contenidos que hemos preparado para que todos estemos bien informados.
Y en cuanto a programación, antes de que el doctor Carlos dé los temas de mayor atención, que es los imperdibles, podemos anunciar que empiezan las presentaciones de los trabajos orales, que este año fueron 24 muy diversos y con un contenido maravilloso. Tenemos también una jornada con sesiones sobre osteoporosis, pediatría, infertilidad, anticoncepción, reemplazo hormonal en enfermedades autoinmunes.
En la tarde se abordaron otros temas como el manejo de inhibidores de JAK, el simposio Panlar ACR, osteoartritis. Panlar Joven tendrá su espacio claramente, está muy bien ganado y todos lo apreciamos y valoramos mucho. Además de pacientes expertos y, entre otros, esclerosis sistémica.
Había muchos temas, Estefanía, porque, como dijo Alejandra, que cuando tú te pones ya en este aspecto, organicemos qué es lo mejor, era bien difícil. A mí, por lo menos, ya yo creo que vamos a tener que hablar. A mí me parecen esto. Por ejemplo, estaba el tema de artritis reumatoide difícil, estaba el tema de fibromialgia de difícil diagnóstico, que son temas del día a día que son muy atractivos. Está la parte del COVID, que también tiene una gran importancia que tiene que darle, y como mencionaban, es supremamente variado. Entonces, lo que les podemos recomendar a todos es que estén chequeando las redes de Panlar, porque van a estar saliendo notas sobre cada una de estas cosas. Quiero resaltar que, por ejemplo, en los videoblogs, lo que destacamos fue los trabajos de investigación Panlar. Los 24 trabajos que se seleccionaron de Panlar van a ser, digamos, el highlight súper importante de los videoblogs. Con cada uno de los investigadores se le comentó, se le preguntó cómo era su investigación, se hizo un reportaje de esto, y creo que se van a poder dar cuenta de que estamos produciendo una ciencia muy interesante en el continente y que se están haciendo cosas bien hechas por muchos grupos, y creo que esto va a ser un gran estímulo para muchas personas. Entonces, eso va a ser lo primerito del día, y de verdad que hay que felicitar, porque un congreso que no tenga sesiones plenarias, donde no se presente unas sesiones originales de este tipo, pues no se puede llamar plenamente congreso, y creo que Panlar está alcanzando la madurez para poder hacerlo, ¿no?
Estefanía, danos el titular del día.
La telerehabilitación llegó para quedarse. Eso fue del Congreso del precurso Precongreso Innovación, donde la doctora Alejandra Babini también nos dice que marcó por un buen tiempo de la mañana el top en tema de audiencia. Entonces, en el ranking ponemos ese.
Perfecto. No nos queda más sino cerrar este programa especial de Un Café por la Reumatología, dando las gracias nuevamente al doctor Carlos Lozada. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ale Babini, muchas gracias.
A ustedes, no se pierdan 4 controversias mañana. 4 temas de controversia.
No te digo, cada uno pone su tema.
4 controversias, porque ya no estamos para la clasecita, estamos para lo que hay que discutir.
Hemos crecido al nivel que ya hay algo para todos, ¿no? Y en realidad, como observa Carlos, en realidad, como pasa en este tipo de congreso, cuando crecen, todos tenemos que hacer nuestro plan, ¿no? Nuestro mapa de la ruta que vamos a tomar, porque hay algo para todos cada día de Panlar.
Leandro, muchas gracias por acompañarnos.
Por favor, muchas gracias a ustedes, y los esperamos mañana en la Copa América con una bebida bien fría o bien calentita, como ustedes quieran.
Con un café por la reumatología. Estefanía, Richard, Carlos, nos vemos y nos oímos mañana en el Congreso de Panlar y en este Café por la Reumatología Resumen, programa especial. Carlos.
Muchas gracias a todos, de verdad. Esto estamos inaugurando, o sea que de alguna forma podemos decir que es histórico. Esperamos que sea de su entero agrado y que la gente disfrute mucho este tipo de conversaciones que vamos a tener todos los días, analizando qué sucedió en Panlar 2021 y qué nos espera el día de mañana. Gracias.